2 de la tarde, 11 minutos. Ahora sí estamos comunicados con Daniela Zayeg, que es parte del Departamento de Géneros de aquí de Radio Nacional. Hoy estamos hablando, Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego?
Bien, muy bien. Gracias por estar hoy en nuestro programa. Porque necesitamos más herramientas, decíamos, ¿viste? Necesitamos más consejos, más tips, más alertas para empezar a detectar algunos comportamientos que pueden llegar a generar algo trágico y que a veces no lo vemos así, pero en un día como hoy está bueno generar esa conciencia, ¿no?
Sí, me parece igual que de un tiempo a esta parte, por lo menos en lo que refiere a nuestras vidas cotidianas, por ejemplo, los espacios de trabajo, las escuelas que ahora ya no son tales, pero digo, esos espacios como colectivos están cambiando un poco sus prácticas, ¿no?
Sí.
Si miramos los números, son súper aterradores. Pero creo que sucede algo en algunos otros espacios como de sociabilidad que están cambiando, creo, los medios de comunicación, los mensajes, incluso hubo hace poco un gran debate sobre el humor, sobre cómo se presenta a la mujer y cómo ya no se reflejan tanto los estereotipos de género en el humor, que eso me parece bastante positivo. Sí creo que en términos como más, más macro, lo que te decía antes, los números sí siguen siendo aterradores. Sigue habiendo femicidios. Por ejemplo, te doy un número como para empezar a hablar de esto. Sí. El registro de Mumalá reveló que del 1 de enero al 30 de mayo del 2021 hubo 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Es una muerte cada 25 horas. Hablamos de 94 femicidios, femicidios vinculados, trans, travesticidios. O sea, en términos, digamos, políticos, en este tenor, no hay como un gran avance. Pero sí, desde lo personal, creo que en términos culturales sí. Creo que lo que se configuró como políticamente correcto es un poco más feminista que antes. Uh-huh. Después, en relación a esto de los tips, me parece que hay un laburo muy grande por hacer entre los varones, ¿no?
Sí.
Creo que hay algunos varones que intentan llevar a sus grupos de amigos algunos debates, bueno, como algún varón que en algún grupo de chat dice, che, bueno, cortémosla un poco con el porno, calmémonos un poco con este tema.
Total.
Me parece que esas son prácticas que pueden ser interesantes. Creo que entre las mujeres estamos mucho más atentas y hablamos mucho más de eso entre nosotras y los últimos años, desde Ni Una Menos, que es un poco el motivo por el cual estamos hoy charlando, de Ni Una Menos para acá, estamos mucho más acostumbradas las mujeres a hablar entre nosotras todo el tiempo, como, che, salí con un chabón y pasó esto, es raro, y lo comentás y lo debatís, y alguna te da un consejo, y todo eso está como mucho más instalado. Y creo que los varones, muy de a poco, están llegando a prácticas similares desde el lugar de los varones, ¿no? Uh-huh. Las relaciones heterosexuales siguen siendo una gran pregunta, sigue habiendo ahí una incógnita de cómo llevamos esto adelante, cómo nos vinculamos ahora que ya entendimos que todo eso que hacíamos antes no está bueno. Hoy a la mañana hablaba en otra radio y me preguntaba un conductor como si yo creía que entre la gente más joven, como él afirmaba que entre la gente más joven todo esto está como recontra resuelto, y en ese sentido traigo malas noticias. Estoy haciendo hace un tiempo una nota para la revista Anfibia sobre qué onda los pibes y pibas y pibes de entre 16 y 25, digamos, cómo se vinculan, qué pasa con las relaciones de pareja, con el amor, con todo este tema, y la verdad es que sí está como mucho más instalado el debate, como, che, bueno, verá, tenemos una relación abierta, qué onda la monogamia, como eso se charla. Uh-huh. Pero en términos prácticos y concretos, los pibes y pibas y pibis como más jóvenes siguen teniendo relaciones como más tradicionales y se siguen definiendo con las definiciones convencionales de la gente de nuestra generación, 30 claro. y picos, 40 y picos.
De sus padres, madres, sadres.
Sí, de sus padres, sí, totalmente.
Claro. Y sí, pero porque también eso, perdón, Daniela,
sí.
Eso es lo que mamamos en nuestros hogares, es lo que vemos como modelo
claro.
de amor de nuestros padres. Es inevitable que tomes eso como ejemplo, mal ejemplo, buen
claro.
ejemplo, lo que sea. pero es así, por más que, sí, después culturalmente te puedas abrir un poco a ver qué otras alternativas hay para una relación sexoafectiva, el mandato sí. familiar siempre está presente, lo que viviste en tu casa siempre está presente, si es violento o no, si es amoroso sí. o no, no, eso se traslada a los hijos siempre. Y a las hijas.
Sí,
y a las
es
hijas.
Como el parámetro, ¿no? Hablé un montón con pibes y con pibas y pibis para esta nota sí. y era como, la referencia era lo de sus padres, ¿no? Yo quiero algo como lo de mis papás o yo no quiero algo como lo de mis papás, claro. pero sí, lo que vos decís es tal cual, la referencia y el parámetro es un poco de dónde venimos. Y me parece súper interesante que los pibes estén como discutiendo esto y debatiendo esto todo el tiempo, sí me parece que nosotros como la generación un poco más grande o las feministas un poco más grandes ponemos todo ahí como en las pibas, no, las pibas ya resolvieron todo, tienen todos son fluidos, nadie es heterosexual, nadie tiene relaciones mono, y no está pasando eso. Sí que está instalado el debate, me parece súper positivo, eso en todos los ámbitos de la vida, de la sociabilidad, digamos.
Sí. Sí, nosotros hablamos con Calu hace un rato, que quizás desde los medios de comunicación tenemos que ser más activistas sobre estos temas, seguir indagando en las pequeñas cosas que están naturalizadas para desarticularlas sí, claro. y para darles un nuevo formato. Me quedé con algo que dijiste del porno en el WhatsApp sí. y me gustaría que expliques, Daniela, por qué está mal compartir porno en tu grupo de amigos varones.
Bueno... Yo la verdad que trataría de no decir está mal, pero digamos, bueno, como me parece que son en general, no es un porno muy feminista el que se comparte en los chats de varones, lo veo a Diego que está de acuerdo conmigo.
Claramente sí.
Con la cabeza.
Obvio, obvio. En general el porno no es muy feminista que digamos, ¿no? Es muy pequeña la porción de porno sí. dirigido por mujeres con contenidos claro. dedicados a las mujeres.
Sí. Hay porno feminista, pero tal cual, no es como el que está más difundido, ¿no?
Claro.
¿Y qué es lo que pasa con ese porno? Bueno, que reproduce una imagen, reproduce un lugar donde la mujer en general solo está ahí para satisfacer al chabón, su placer no importa, tiene una belleza hegemónica imposible, que sigue sosteniendo que estar buena es eso, y solo calentás y tenés esas tetas, ese culo, esa panza chata y esa edad, en general... son pendejas, y aparte porque sigue poniendo a la mujer en un lugar de objeto, ¿no? Hay un montón de chabones mirando el culo, como esa chica no tiene identidad, no tiene subjetividad, es solamente un objeto, no es nadie, no tiene proyectos, historia, nada. Uh-huh. Y es un poco, también se habla de eso porque es como una práctica recontra extendida y aparece como un lugar donde los varones podrían militar o traficar un poquito de feminismo hacia dentro de sus grupos de amigos, sin ser, digamos, porque también es muy antipático el lugar de él o la que se pone maestra ciruela a bajar línea a sus amigos, en general eso nadie quiere tener ese rol porque es medio un bajón, pero ese espacio aparece como un lugar piola donde se podría iniciar algún debate.
Claro.
Y también, del orden de los tips, cuando un amigo cuenta alguna historia como, bueno, no sé, cogimos, ella quizás no estaba muy consciente, estaba muy borracha. Bueno, ahí también aparece como un espacio de, che, esto que hiciste es rarísimo,
claro.
fíjate, no está bueno.
Sí, como mínimo rarísimo, ¿no? Tiene que estar lúcida y consintiendo. Cada vez que decís feminista, cada vez que hablas del feminismo, me imagino todavía algunas cabezas de hombres como diciendo, feminismo, dale con el feminismo, ¿viste?
Feminazi, feminismo, se mezcla todo, cualquier cosa.
Hay que seguir explicando que el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre géneros y no es la militancia de la mujer por sobre el hombre ni la supremacía femenina. Hay que seguir explicándolo, lo seguiremos haciendo. Ningún problema. Paciencia infinita para los que tengan que aprender eso, porque sobre todo porque si hay una ignorancia, hay que ir a activar eso, hay que ir a decir, che, no, estamos buscando igualdad, no estamos buscando que la mujer ahora haga lo que los hombres venimos haciendo hace tantos años.
Sí, bueno, sí, hay que seguir explicándolo y todavía estamos recontra lejos, nosotros quizás nos manejamos en esta radio y todo, y con algunos espacios como espacios progres, feministas, donde decir feminista no es una mala palabra, por eso usted decía, cuando un varón cuenta eso en un grupo de amigos muy alejado de espacios como este,
claro.
bueno, quizás es más fácil decir, che, esto es raro, no está bueno, como... empezar a poner una semillita sobre alguna cosa, como tratar de construir algunos discursos que sean más accesibles, porque este discurso de el feminismo es esto, esto y esto, los números, toda esa información dura es puede resultar antipática, y no antipática en el sentido, a ver, quiero ser clara con esto, no porque no sea necesaria, sino porque la construcción política es más difícil desde ese lugar que construyendo discursos más amigables donde los varones se sientan también incluidos, porque en definitiva el objetivo final es construir un mundo más igualitario para todas, todas y todes. Digamos, si a los varones solamente le bajamos línea, le decimos que están equivocados, que son unos forros, que no entienden nada, y que, ¿entendés? Bueno, ahí eso no, claro, no va a llegar,
no
a
conviene,
un buen puerto.
No conviene.
Sí, sí. Perdón, Calú.
No conviene eso. No, estaba fijándome que hablaba recién Dani de que nosotros pertenecemos a un lugar donde decir feminismo no es normal, digamos.
Claro.
Y justamente leía de Mumala que las provincias que presentan mayor tasa de femicidios en la provincia son Santiago del Estero, Neuquén, La Rioja, Formosa y Tucumán, que son provincias más cerradas en sus culturas, más machistas desde las autoridades también. Digamos, hay todo un machismo que nosotros desde acá, tal vez en Capital, que vivos, no lo vemos, pero en las provincias es bien difícil imponer esas ideas en las reuniones familiares, en el asado con amigos, en el partidito de fútbol. Falta un montón de trabajo, digamos, en toda la República Argentina, digamos, en las provincias también, más allá de Capital.
Sí, absolutamente.
Es difícil,
las mayores desigualdades se dan hacia adentro. Digamos, el 63% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, ¿no? Digamos, el 14% son todos hombres conocidos por esas víctimas. Solamente un 3% de los femicidios que suceden en Argentina son en manos de hombres que no conocían a la víctima, que no había una relación. Por eso es tan difícil hablar de desigualdades, porque estamos hablando de construcciones sociales que instalan y que configuran los vínculos que tenemos todos los días, todo el tiempo, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros novios, con nuestros amigos. Por eso es tan difícil explicar que en estas relaciones que tenemos personales hay relaciones de poder. Y eso es como cuando... Es muy difícil de explicar y muy difícil que alguien entienda que en una relación de amor también hay poder y violencia.
Claro,
claro,
claro. Eso es fundamental. Y cuando el amor empieza a ser postergado por esas luchas de poder y por esa violencia, ya no estás en una relación sana. O sea, te estás haciendo mal, básicamente, con esa relación, ¿no? Y es también hacerse cargo de eso. De, bueno, yo me metí en esto y bueno, y ahora no me está haciendo bien. Y bueno, quizá lo más saludable sea salir de ahí cuanto antes de que empeore todo y se vaya a como decíamos antes, un desenlace mucho más trágico.
Exactamente, pero para hacer eso, en la mayoría de los casos, necesitas de otras.
Sí.
Digamos, claro, claro. En la gran mayoría de los casos de mujeres que están en relaciones violentas, la posibilidad de salir es con otras, es con amigas, con compañeras,
total,
con acompañamiento. Esto es un poco como un leitmotiv de la vida, de nadie se salva solo, bueno, en esto tampoco.
Obvio.
Es con compañeras, es hasta que te animás a contarlo y hasta que te das cuenta que eso que pasa, que te hace sufrir, no está bueno, que no es tu culpa, todo eso es un proceso gigante. Y por eso es tan importante hablar de esto todo el tiempo, construir discursos, construir mensajes, tratar de que todos se sientan como involucrados. Para mí es muy importante la militancia de los varones con los varones.
Uh-huh.
Porque también, de un tiempo a esta parte, un montón de pibas militantes también, bueno, un poco se cansaron de hacer trabajo docente.
Claro.
Como también quieren salir con un chabón y coger y como las cosas del vínculo y no estar enseñándole todo el tiempo a un tipo cómo vincularse.
Es que debe ser muy cansador.
Debe ser muy cansador.
Claro, es que sí, me imagino que sí. Porque al margen de esto, de que no vienen a enseñarnos, no tienen por qué tener la obligación de enseñarnos nada. Y viste que hay mucha gente que critica a alguna feminista porque está muy enojada. Sí. ¿Qué esperás que suceda? Las estamos matando. 251 mujeres muertas en 2020. O sea, ¿cuál esperás que sea la reacción? A que, no, mirá, nos molesta un poquito. No, no, te van a prender fuego algo. Sí. Y no me parece desmedida la reacción.
No, a mí
es
tampoco.
Es completamente entendible.
Sí. Igual lo que dijo Daniel hace un rato, hay que ver cómo conviene expresarse.
Sí, total.
Para que llegue el mensaje de verdad, no para que sea mi palabra. Para claro. que llegue mi objetivo.
Para que sea
llegue.
Más efectivo, claro.
A mí no me importa, claro. Sí, sí. Entonces es interesante, sí. ¿no? Ver cómo. Hmm.
No, y también entender que es como toda una cadena, ¿no? Que en última instancia la expresión más dura del machismo es esta, son los femicidios, son los transfemicidios, los travesticidios, pero antes de eso hay todo tipo de abusos físicos y de poder, sí. hay falta de ingresos, hay desigualdad en cuanto a la guita, que a mismo laburo y mismo cargo ganamos menos, estamos en desventaja en todo sí. lo que es acceder a espacios de decisión, a Ni espacios hablar. De poder, hacemos todo el laburo de cuidado en las casas y nadie nos paga nada por eso. Tenemos que ser bellas, estar buenísimas, tener el culo en la nuca, todo sí. eso, y aparte ser simpáticas y ser amables. La heterosexualidad y la maternidad son obligaciones, digamos, sí o sí, es tu destino biológico, ser madre, y la que no quiere también es juzgada. Digamos, hay una cadena de desigualdades muy larga que termina en un femicidio.
Claro, claro. Por eso es importante hacer foco en esas pequeñeces, como decía Daniela recién, ¿no? Ir a las pequeñas señales. Me gustaría muchísimo que el amiga date cuenta también sea un movimiento, ¿no? Y el amigo date cuenta también,
sí.
¿no? Para concientizar a nuestros amigos cuando la están pifiando y cuando están diciendo cosas que por ahí, viste, llevados por el enojo, no tienen lugar y no tienen razón. Entiendo que estés enojado, pero fíjate también qué es lo que te está pasando. ¿Qué fue lo que vos provocaste? ¿Por qué te metiste en esta relación? ¿Qué es lo que estás haciendo vos también para sentirte así ahora? Hay un montón de cosas que nuestros amigos nos pueden ayudar a tomar conciencia y nosotros podemos ayudar también a nuestros amigos. Lo digo del lado sí. del hombre, ¿no? De quien
sí,
quiere
claro.
Intentar desactivar lo que está pasando desde las cosas más mínimas. Yo contaba hace un rato que tenemos un grupo de amigos con los que este tema es recurrente y el humor es una herramienta, y tratarnos de machirulos ante el menor comentario está bueno, nos reímos de eso, pero al mismo tiempo estamos generando un cambio de conciencia. Ah, no, sí, esto está mal. Posta, está mal.
Claro.
Pero también tengo en mi grupo de amigos, por ejemplo, un amigo que tiene 50 años y que pertenece a otros grupos de gente también. Él juega al fútbol hace mucho tiempo en un club en la provincia de Buenos Aires, donde los códigos entre esa gente son diferentes. Y la verdad es que llegar ahí con este lenguaje de deconstrucción se hace muy complicado también. Porque acá está claro. como naturalizado que dale, ahora te haces el fino. ¿Entendés? Como,
ay, sí, un montón. Sí, sí.
Como sale ese minguito que está como establecido, como viste, el sí, enamorarse sí. de tu ignorancia, básicamente. Como enamorarse de tu tara y no salir de eso. No, dale, cambiémoslo, porque hay algo que está muy mal. No puede seguir esto así. Entonces, nada, dejemos de hacer estos chistes. Dejemos de ir por este lado. Fíjate por qué el porno termina siempre con la eyaculación del hombre y no con el orgasmo de la mujer.
Sí, eso sí.
No, fíjate que por qué está sometida a un montón de cosas que pueden ser consentidas en eso, pero son como comunicación de lo establecido y lo que está bien, ¿viste? Un fetiche entre dos adultos que es masificado se establece como lo normal. Y digo, bueno, no, la verdad que no es así. Así que también cambiar los consumos audiovisuales nos ayudaría muchísimo, ¿no, Daniela?
Absolutamente, y de lo que decís, dos cosas quiero decir. La primera, mi papá tiene casi 70 años y los últimos 10 yo estuve intentando diferentes cosas, sí. a ver qué discurso le entraba. Mi papá es compañero, está todo bien, es progre, no es de derecha, todo, pero es machista porque tiene 70 sí. años y es un varón
claro.
blanco, heterosexual, sí. de clase media, profesional, etcétera. Entonces, bueno, fui intentando diferentes discursos. Mi papá es economista y lo que finalmente funcionó con mi papá es mostrarle números.
Ahí va.
Excelente. Como, bien hecho, Daniela.
Y me parece. Y cuando le mostraba cuánto ganaba otra persona que trabaja de lo mismo que yo y ganaba muchísimo más, bueno, ahí mi papá entendió como, ah, claro, esto está mal. Bueno, yo creo que un poco va por ese lado. Hay que hacer un laburo de militancia, que quizás es un poco paja, bueno, pero si nos interesa, podemos hacer eso, y es todo un poco prueba y error. Y por otro lado, respecto a lo que decías del porno, creo que es muy importante, del porno, pero para pensarlo en las relaciones de pareja o sexoafectivas, ¿no? También sí. hay que tratar de construir una manera de erotizar el consentimiento y erotizar esas charlas que son medio un yunque de tipo, bueno, a mí esto no me gusta, fíjate, como... También hay como una cosa de que es muy bajativa la charla, en general, en los vínculos al principio. Y bueno, hay que tratar, porque no hay mucha otra manera de chequear que nadie esté sufriendo que hablar.
Claro.
Entonces, bueno, hay que construir que eso no sea ni bajativo ni secativo, sino que sea un poquito erótico, porque claro. Si no... También es muy difícil eso.
Es súper importante lo que estás diciendo. Puede ser una charla previa, que sí. También sea como una previa sexual.
Dentro de
bueno,
la,
contame
de lo
que te gusta. No, claro. No está tan mal, contame que te gusta. Cuando estás sexteando con alguien y te dice lo que le gusta, y preguntale también lo que no le gusta. Che, ¿qué es lo que te jode? ¿Qué es lo que te trae malos recuerdos? ¿Qué es lo que no te gusta, te hace sentir incómoda? Esas cosas también, busquémoslas, ¿no? También para tener una mejor relación. Después vas a disfrutar un
Exacto.
montón de tu placer sexual.
Exacto. Al principio va a ser todo medio como rare, porque estamos acostumbrados a vincularnos durante millones de años de otra manera, y que lo que es hot o lo que era hot, bueno, quizás ya no lo es más, y es medio incómodo todo lo que es nuevo, pero bueno... Digamos, en algún momento hay que hacer algo porque hay que dejar de sufrir en algún momento.
Sí, y ahora que estamos hablando de esto, Daniela, de la supuesta fantasía de la violación. ¿Te acordás sí. que hubo como todo un debate a raíz de algo que dijo Gustavo Cordera en un momento? Y que sí. también está como naturalizado, ¿viste? Como que es una verdad instalada que que todas las mujeres tienen la fantasía de ser violada. Por favor, aclárame esto.
Yo creo que si una mujer en consentimiento, digamos, hablamos de relaciones heterosexuales, sí. si una mujer en su relación consentida con su pareja, estable o no, no importa, hay una cosa de común acuerdo, tipo, bueno, vamos a jugar ahora que vos me violás porque a mí me recontra calienta, me parece fantástico. Ahora, decir públicamente que las mujeres tienen todas, tienen la fantasía de la violación para justificar una cantidad de atrocidades que debes haber hecho durante todos los 90, bueno, no, de ninguna manera. Digamos, son cosas totalmente diferentes.
Absolutamente. Y no des por sentado nada. Ah, no, bueno, entonces todas las mujeres les gusta esto.
No, claro, es una burrada decir toda la mujer. Arrancar con todas las mujeres está mal,
sí,
ya.
Sí.
Imagínate, de ahí para claro. arriba todo está mal. Que es todo loco.
Es un silogismo.
Claro.
Sí, en las últimas horas se conoció el fallo de un juez en Santa Fe que tenía que, sí. que juzgar un caso de violación y él interpretó que como el violador se puso un preservativo, entonces eso no era una violación, lo dejó en libertad. Por ejemplo, ¿no? Un juez que es reconocido por muchos fallos justos, buenos, todo bien, pero en este caso también hay que preparar, me parece, a los letrados para que sepan de qué están hablando, para que sepan qué están bueno. juzgando. No puede decir que porque el tipo se pone un profiláctico no está
violando.
Ah, ya
no es violación, por favor. Bueno,
ahí hay un camino, digamos, que ya está hecho, que tiene que ver con la ley Micaela, que viene a decir, bueno, toda esta gente que tiene... que tiene responsabilidades de gestión en todos los poderes del Estado, tienen que estudiar. Tienen que ir todos a estudiar claro. Perspectiva
claro.
de género.
Claro. Materias nuevas, claro.
Y no es una, y es una ley que ya tiene unos años, bueno, hay que ponerla en práctica. Ahí todo es con militancia y con laburo, ahí hay que insistir, hay que trabajar para que todas esas leyes que son bárbaras en la teoría se lleven a la práctica. Y lo que sucede, desde mi punto de vista, con todos estos varones, jueces, funcionarios, toda gente que tiene mucho poder y que tiene unos lugares de privilegio espectaculares, y cualquier discurso, movimiento que ponga en cuestión su propio lugar de privilegio no les va a gustar. Entonces, lo que me parece que todos estos fallos, estas expresiones, hablan más de eso, habla más de un montón de varones que tienen unos lugares buenísimos y bueno, son ellos agarrándose con uñas y dientes a esos espacios.
Total. Daniela, muchísimas gracias por este rato, por estas herramientas nuevas que nos da el conocimiento, la información, abrir un poco la cabeza y bueno, intentar hacer este cambio de conciencia para que de verdad el ni una menos se haga realidad, ¿no? No podemos seguir matando mujeres una por día en Argentina, hombres. No se puede. No, hay que parar con esta demencia. Y pará, me voy a corregir. No es ninguna demencia. Somos hijos sanos del patriarcado. Somos hijos sanos nacidos en esta cultura machista y eso es lo que tenemos que empezar a desactivar. Mirá, darse cuenta y darse vuelta en el aire también es una forma de, claro, de generar un cambio de conciencia.
Sí, de una.
Gracias,
absolutamente,
Danila.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande.
Gracias, Dani. Besos.
Danila Zahía, con nosotros, de parte del Departamento de Género de la Radio, para darnos esas herramientas que tanto necesitamos. La música ahora la pone Miss Bolivia. Más claro, échale agua. El tema se llama Paren de Matarnos, ¿ok?
Paren, paren. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la